Ya tenemos los primeros niños inmunizados en Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, les llegó la hora del pinchazo a los más pequeños. Ya hay 40.000 citas con la dosis pediátrica de Pfizer pedidas. Y sonidos como estos van a ser una constante en los próximos días.
Estoy muy contenta porque así no me puedo contagiar.
Yo pensaba que iba a doler, pero no ha dolido nada.
Estaba un poco nerviosa al principio.
Yo pensaba que iba a durar más rato.
Creía que iba a doler un poco más.
Ahí los tienen, más valientes que los mayores. En el hospital de Henares, Coslada, van a inocular hoy 250 dosis a niños, aunque la capacidad que tienen es de 360. Alicia Gómez, supervisora de enfermería, subdirectora médica, nos cuenta además cómo preparan el proceso.
Las tenemos en la nevera, en la farmacia, y son las técnicos de farmacia las que se van a encargar de subirnos ya los viales cargados, cada dosis con su jeringa y su agujita. Como es autocita, se pueden citar, si son tres niños, pues tres niños, si son dos, pues dos.
Hoy en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo han hablado con Manuel Gijón, pediatra del 12 de octubre, responsable del ensayo de esta vacuna pediátrica en el hospital, y esto nos dice de los beneficios que tiene el preparado para los niños.
Que estamos ante una vacuna tremendamente segura, que no se ha presentado ningún evento adverso grave, y además que el vacunarles e inmunizarles es un primer paso para que ellos alcancen o puedan alcanzar de nuevo una cierta normalidad. El estar inmunizados y protegerles frente a la infección les protegerá también de confinamientos, de estar aislados, de tener que usar mascarilla, de no poder jugar con sus amigos de forma normal.
El consejero de Sanidad está muy pendiente de este proceso y también del reparto de los test de antígenos, que en teoría empezaba hoy, pero que se va a retrasar unos días por culpa de la crisis de suministros. Enrique Ruiz Escudero dice que los test, aún así, van a llegar a tiempo antes de las fiestas.
Es cierto que ayer, por la tarde, casi con la confirmación por la mañana, pero por la tarde se produjo ese retraso de los dos proveedores que en primera instancia iban a darnos estas pruebas. Lo teníamos descargado dentro de la tarjeta sanitaria para poder empezar a adquirirlos en el día de hoy. Y bueno, y estamos pendientes ya para poder, nos han confirmado que se recibirán a lo largo de finales de esta semana y principios de la que viene. Y en cuanto tengamos ya los test repartidos, pues lo volveremos a activar.
Y más de sanidad, los sindicatos reaccionan tras la petición de la Fiscalía para que se archive la investigación por los sabotajes del Cendal. Comisiones Obreras denuncia que los trabajadores fueron presionados por la comunidad en el marco de esas pesquisas. Luis Mancera es delegado de Comisiones en el Cendal.
Creemos que las acusaciones veladas que la comunidad hizo sobre trabajadores y representantes sindicales no son más que una excusa para poder hacer y deshacer a su antojo sin que el trabajador tenga ninguna defensa.
Más Madrid reclama la comparecencia en la Asamblea de Ayuso y Escudero porque dicen, desde la formación de Mónica García, aportaron datos falsos a la denuncia. Esto le responde el consejero desde la mesa del Consejo de Gobierno.
Que eso se ha producido, que eso fueron unos hechos muy graves y desde luego que algo ocurrió, porque cuando se presenta esa denuncia, de manera milagrosa los sabotajes desaparecieron.
Tenemos mucha información de sanidad, pero aquí contamos noticias de todo tipo y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Operación contra la corrupción urbanística en San Martín de Valdeiglesias.
La Guardia Civil ha detenido a la exalcaldesa de la localidad, Mariluz Lastras, y dos concejales de su corporación por presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. La Unidad de Delitos Económicos realiza desde primera hora de la mañana registros en el ayuntamiento y en varias empresas y domicilios particulares.
El precio de la luz alcanzará mañana un nuevo máximo.
El megavatio hora nos costará 302 euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el gobierno prorrogará las rebajas fiscales para contener la subida de la factura eléctrica.
Le puedo decir también, señoría, que vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene, porque la fiscalidad para este Gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el estado del bienestar y acompañar la situación económica. Eso es lo serio.
Esquerra apoyará los presupuestos tras llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre la ley audiovisual.
Según la formación, el Estado financiará cada año con hasta 15 millones de euros la producción en catalán, además del doblaje y subtitulado que las plataformas tendrán que incorporar en sus catálogos. Con este pacto, los republicanos retirarán sus enmiendas a las cuentas públicas, que previsiblemente se aprobarán en el Senado el 21 de diciembre.
Último adiós a Verónica Forqué.
El Teatro Español acoge hasta las 4 de la tarde la capilla ardiente de la actriz fallecida el pasado lunes. Por allí han pasado compañeros como el actor Paco León y el director de cine Mariano Barroso.
Una alegría de mujer. Sí, la alegría es uno de los dones más bonitos que se pueden tener y ella lo tenía.
Fíjate todo el dolor que escondía Verónica y quizá por eso todos sus trabajos tenían esa dimensión extraordinaria, ¿no? Y se han quedado tanto en el corazón de la gente.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 5, área de servicio público, área de vistazo a las carreteras, al trazado regional. Conectamos con la sede de la DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución porque van a encontrar retenciones importantes, especialmente por accidente en la salida de Madrid por la carretera de La Coruña, por la A6 en Majadahonda, casi 5 kilómetros de retención en esta salida de la capital. También dificultad en la entrada, especialmente en la A1 en Las Tablas y en la A4 en Pinto y Getafe. Ya en la M50 también registramos tráfico denso en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Varios puntos complicados en las carreteras madrileñas. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por la gran ciudad. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace una hora aproximadamente que finalizó la manifestación de vehículos de transporte de mercancías que se movía desde la zona de IFEMA por el Paseo de la Castellana y finalizaba en la salida por la calle de María de Molina a la Avenida de América. Se recuperaron la normalidad, exceptuando ese entorno de la Plaza de Gregorio Marañón, que con el inicio de la hora punta presenta retenciones. Por lo tanto, mucha atención, porque hay retenciones, como decimos, en las inmediaciones a la Plaza de Gregorio Marañón, Paseo de la Castellana, desde Emilio Castelar, y también los movimientos por José Abascal, una zona especialmente complicada. También se ralentiza más la circulación en Joaquín Costa, Francisco Silvela, en las proximidades a los cruces con López de Hoyos, Príncipe de Vergara, y la circulación se incrementa en algunos tramos del paseo, perdón, en algunos tramos de la M30, ya con mayores dificultades que se localizan sobre todo por la parte norte, la zona más cercana al nudo de Manoteras.
Ha sido una mañana compleja en el Paseo de la Castellana y en buena parte de Madrid capital. Ya saben que siempre tienen ahí el transporte público. Hasta ahora no hay ninguna incidencia reseñable. Son las 2:07. Nuestro tiempo para hablar de tiempo. Y para hablar del tiempo ya tenemos aquí a nuestro compañero Antonio López. Antonio,
¿qué tal? Buenas tardes.
El sol sigue en todo lo alto y hace tan bueno que tenemos la ventana abierta y estamos aquí como si nada.
Sí, la verdad es que cambia mucho la situación desde primeras horas de la mañana que hace frío a este gran contraste, este mini veranillo que estamos disfrutando como regalo en estos días de diciembre previos a la Navidad, con un panorama muy soleado. Hoy vemos, adivinamos algunas nubes de tipo alto, pero sin mayores consecuencias, muy decorativas, y temperaturas que rondan ya los 17 grados en la capital. Es fácil que nos acerquemos a los 20 grados, casi casi primavera, una primavera efímera, porque a partir de mañana ya empiezan a bajar un poco las temperaturas.
¿Mañana ya entonces me olvido de tomar el sol o...?
Bueno, no, todavía va a estar bien.
Va a ser gradual.
Va a estar bien, sigue la estabilidad, sigue el anticiclón. Lo único que bajan ligeramente las temperaturas máximas, del orden de unos 3 o 4 grados. Probablemente veamos más nubes en el cielo de la comunidad, pero con claro predominio del ambiente soleado. Las nubes serán más compactas a finales de semana. Y debido a la estabilidad, lo que sí que podríamos tener en los próximos días es ese típico mar de nubes sobre la capital y zonas del sur.
Pues expriman ese veranillo que ya nos ha dicho Antonio que se va a ir acabando. Lo que acaban de empezar son estas noticias 14 horas de Onda Madrid, su radio autonómica, su radio pública, contándole las cosas de su región. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Empiezan los pinchazos. Desde esta mañana ya están inoculándose las primeras vacunas pediátricas en nuestra región, la mayoría en los brazos de niños y niñas de 11 años y también en los de sus hermanos. Hasta el momento se han solicitado unas 40.000 citas. Nuestra unidad móvil ha estado en el 12 de octubre, donde tienen previsto empezar en breve, Pablo López.
En unos minutos, a las 3 de la tarde, arrancará la vacunación de los niños con edades comprendidas entre 5 y 11 años. Aquí, en este hospital, en el 12 de octubre, se van a vacunar hoy a 327, que van a recibir una de las 204.000 dosis pediátricas de Pfizer que ha recibido la Comunidad de Madrid. Para ello, se ha preparado un dispositivo cuyos detalles nos cuenta Mariliz Pacielo, que es la subdirectora médica de Servicios Centrales del Hospital 12 de Octubre.
Esta tarde inicia la vacunación infantil en el grupo de 5 a 11 años en el Hospital 12 de Octubre. Tenemos preparado un dispositivo que el horario de atención al público es de 15 a 21 horas y tenemos previsto el inicio hoy con 327 niños citados. Para ello contamos con aproximadamente 20 profesionales que participarán en la administración de estas vacunas y tenemos un médico especialista en pediatría que es el que atenderá a las complicaciones durante la espera, posibles reacciones postvacunales en la espera de estos niños y contestará todas las preguntas que puedan surgir.
La confianza en la vacuna por parte de los profesionales es total. Confían no solo en que ayudará a rebajar los altos niveles de incidencia que se están registrando en nuestro país desde hace semanas, sino que también va a permitir a los niños hacer una vida normal. Eso sí, es posible que tengan efectos secundarios similares a los de los adultos. Manuel Gijón los detalla, es doctor en pediatría del 12 de octubre.
Es una dosis adecuada para ellos y que además, al ser menor, también probablemente va a producir bastantes menos efectos adversos que la dosis que nos hemos puesto los adultos. Uh-huh. Y son efectos en general leves y que además se limitan a las primeras 24 o 48 horas de la vacunación. Algo de dolor en el lugar de la inyección, uh-huh, un poco de dolor de cabeza o malestar general, cansancio en el día de la vacunación. y en algunos casos pocos, algunas décimas de fiebre.
Una vez recibida la vacuna, los niños deberán permanecer 15 minutos en observación para evitar que haya algún tipo de reacción adversa y tras 8 semanas volverán a ser citados para recibir una segunda dosis.
Esta Pfizer pediátrica llega en un momento de incidencia disparada. En la Comunidad de Madrid ha subido casi 50 puntos en un día hasta los 321 casos y el rango de edad más afectado es el de los menores entre 5 y 14 años. Hoy, además, el Consejo Interterritorial empieza a debatir extender la tercera dosis a los mayores de 40 años. Eva Prat.
Seguimos estando por debajo de la media nacional porque la incidencia a 15 días en el conjunto de España sobrepasa los 400 casos y esa cifra de cerca de 322 que tiene ya Madrid no sirve de consuelo, según ha dicho el consejero de Sanidad. Hay 725 personas hospitalizadas por COVID en la región, 575 en planta, que son 14 más que ayer, y 150 en UCI, una cifra que se mantiene estable. Hay además 10 casos confirmados de la variante Omicron y 154 sospechosos. Enrique Ruiz Escudero sigue insistiendo en que las medidas de seguridad con los test de antígenos, mascarillas y distancias son fundamentales para afrontar las celebraciones navideñas, incluida la vacunación, también la infantil, que, como contábamos, ya ha empezado en Madrid con estas cifras aportadas por el consejero.
Hay 44.000 autocitas hasta las 11 de la mañana del día de hoy. Seguramente esta cifra será mayor en estos momentos, que supone el 35% de los huecos habilitados. Hoy hay 4.800 niños entre 11, 10 y 9 años que podrán vacunarse. Si acuden con hermanos que estén dentro de esa franja de 5 a 12, también podrán recibir la vacuna. Por lo tanto, superaremos con total seguridad los primeros 5.000 niños vacunados en nuestra comunidad.
Ya se han administrado en Madrid más de 11 millones de vacunas en total. Solo ayer fueron 52.200, lo que supone que estamos en niveles de vacunación de hace 4 meses. Una inmunización que podría llegar a los mayores de 40 años y a trabajadores esenciales porque es una posibilidad que hoy debate la ponencia de vacunas. La propuesta está aún en fase técnica y cuando se detalle los aspectos concretos se elevará a la Comisión de Salud Pública que decidirá finalmente si se amplía el uso de la tercera dosis en España. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que es el Consejo Interterritorial de Salud, que hoy también se reúne, donde se debaten y se incorporan los nuevos grupos. Y en ese sentido ha pedido unidad para decidir sobre esa tercera dosis.
Llegan las vacunas. Lo que no llega de momento es el test de antígenos gratis que iba a suministrar a partir de hoy en farmacias la Comunidad de Madrid. Habrá al menos 5 días de retraso por culpa de la crisis de suministro, Seba.
Sí, ya están comprados los 4 millones de test de antígenos que se van a distribuir de forma gratuita en las casi 3.000 farmacias de la región. Incluso están ya cargados en la tarjeta sanitaria de los madrileños, pero vamos a tener que esperar 5 días más para poder obtenerlos. Hay un problema de suministro de los proveedores, como decías, y por eso el reparto no ha comenzado hoy como estaba previsto. Lo decía anoche el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que pedía disculpas por el retraso y por la confusión que se haya podido generar. Hoy de nuevo el consejero explicaba lo ocurrido.
Es cierto que ayer por la tarde, casi con la confirmación por la mañana, pero por la tarde se produjo ese retraso de los dos proveedores que en primera instancia iban a dar nuestras pruebas. Lo teníamos descargado dentro de la tarjeta sanitaria para poder empezar a adquirirlos en el día de hoy. Y bueno, y estamos pendientes ya para poder, nos han confirmado que se recibirán a lo largo de finales de esta semana y principios de la que viene. Y en cuanto tengamos ya los test repartidos, pues lo volveremos a activar.
Una vez que lleguen esos test a las farmacias, solo hay que presentar la tarjeta sanitaria y se podrán recoger de forma gratuita uno por persona. Las 600.000 personas que no tienen esta documentación, principalmente mutualistas, podrán adquirirlos simplemente presentando el DNI. Hasta que lleguen esos test gratuitos a las farmacias, son miles de madrileños los que los están comprando para afrontar los encuentros navideños y cenas de empresa. En la última semana se han vendido 1.100.000. Algunas farmacias se han llegado a quedar sin stock.
Entre el sábado y el domingo se han vendido más de 100 test y agotamos stock. Hasta ayer por la mañana no pudimos reponer. Gente que piensa que ha tenido un contacto, gente que va a hacer una cena con amigos, e incluso pequeñas empresas que piensan organizar una cena de empresa y vienen a por test para todos los empleados. Algunos de nuestros distribuidores nos han dicho que han agotado stock por el momento y no saben cuándo van a volver a tener.
Más de un 500% se ha disparado desde noviembre la venta libre de estos test de antígenos.
Ya les hemos contado cómo está la incidencia en el global regional, pero vamos a poner ahora la lupa para ir localidad por localidad. En Madrid capital incrementan los casos hasta los 233,8 y el resto de localidades de nuestra región nos lo cuentan nuestros corresponsales en Ronda, en Onda Madrid.
Suben los contagios en la mayor parte de los municipios de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Boadilla del Monte se sitúa a la cabeza con 313 de media. Las Rozas, 217 y por debajo de la media regional, pero también en tendencia ascendente. Alcorcón, Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Estamos en 188 personas afectadas por cada 100.000 en los últimos 14 días. Estamos por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, pero evidentemente eso no consuela. No consuela porque el aumento es importante, más de 20 puntos de subida, y esto no puede seguir así.
Pozuelo de Alarcón y Majadahonda no llegan a las cifras de Boadilla del Monte y Las Rozas, pero también incrementan su número de positivos y superan la barrera de los 200.
La incidencia en la sierra sigue creciendo. Una decena de localidades están por encima de la media regional, 252 casos por cada 100.000 habitantes. Torrelodones, Cercedilla, Hoyo y San Lorenzo del Escorial encabezan la lista, superando los 300 puntos todas ellas. Carlota López, alcaldesa sanlorentina.
Preocupantes de cara a la celebración de las fiestas navideñas. Pedimos a todos los vecinos prudencia en la celebración de estas fiestas.
Aunque otras localidades como Alpedrete, Collado Mediano y Villalba están también por encima de la media. Adrián Muñoz es el concejal de salud en Alpedrete.
Los centros hospitalarios de la zona nos comunican que afortunadamente las hospitalizaciones no se están viendo reflejadas en la misma proporción que los casos positivos.
Los mejores datos están en Becerril, Los Molinos, Robledo y Soto del Real, que no alcanzan los 200 casos por cada 100.000 habitantes.
Sí, es una denuncia vecinal que se lleva repitiendo varios años en todos los barrios de San Sebastián de los Reyes, donde se ha normalizado que aparezcan estos coches abandonados incluso durante años. Ahora,
en el sur de Madrid aún hay un municipio que no ha llegado a los 200 casos por cada 100.000 habitantes. El Leganés presenta uno de los niveles más bajos en relación a la incidencia, con 186, y a la contra se sitúa Valdemoro. El municipio lleva ya dos semanas encabezando el ranking en el número de contagios. Esta vez se sitúa en riesgo alto con 300. Alcalde Sergio Parra.
56 puntos ha subido la incidencia acumulada en Valdemoro en la última semana. Aún así, tenemos buenas noticias. Y es que ha comenzado la vacunación de los menores de 5 a 11 años. Ello nos va a ayudar a evitar contagios, a evitar ingresos hospitalarios y sobre todo muertes.
En cuanto a las zonas básicas, las más afectadas son la zona del Bercial en Getafe, que marca los 380, o el área de Castilla-La Nueva en Fuenlabrada con 316.
En el este, subida de los contagios en todos los grandes municipios. A la cabeza se sitúa Arganda, que ha alcanzado una incidencia de 257 casos, con una subida muy importante respecto a la semana pasada, cuando presentaba 169. Sin embargo, la mayor crecida de positivos es para Rivas, que prácticamente ha duplicado su incidencia hasta situarse en los 235 casos, por debajo de los 200, pero también empeorando. Alcalá, Torrejón, Coslada y San Fernando se sitúan entre los 180 y los 190 positivos. Por otro lado, preocupa Mejorada del Campo, que es el municipio de más de 20.000 habitantes, con peores datos de toda la zona. Concretamente, presenta una incidencia acumulada de 406. Y en cuanto al resto de localidades, hasta 5 de ellas superan los 500 casos de incidencia acumulada.
Subida generalizada de los contagios en el sureste de la región. Aranjuez pasa de 101 a 157 casos por cada 100.000 habitantes por culpa de sus 95 positivos, aunque sigue siendo la gran ciudad madrileña con la tasa más baja. Ciempozuelos también registra una subida importante. Sus 35 contagios de los últimos 14 días elevan su incidencia hasta los 139 puntos, 48 más que la semana pasada. San Martín de la Vega, por su parte, tiene un incremento más leve, aunque con sus 20 casos supera la barrera de los 100. La situación más preocupante es la de Morata de Tajuña, que suma 32 positivos y tiene una incidencia superior a los 400 casos por cada 100.000 vecinos. Colmenar duplica sus contagios hasta los 13, mientras que Chinchón, Valdelaguna y Villaconejos tienen entre 1 y 2. Titucia es la única que está libre de COVID.
Continúan ascendiendo, aunque ligeramente, en la zona norte la tasa de contagios, especialmente en Colmenar Viejo, el municipio donde más crece esta cifra, hasta situarse en 346 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, 144 más que hace una semana. Pese a ello, su alcalde Jorge García insiste en que la clave es seguir vacunando y de momento rechaza modificar sus planes navideños ante este aumento en la tasa.
Animar a todos los ciudadanos a que se vacunen, que vacunen a los niños, porque se ha demostrado que la vacuna es una herramienta principal.
Igualmente han crecido los contagios en Algete, con una tasa de 306 casos por cada 100.000 habitantes, 67 más que hace 7 días. En San Sebastián de los Reyes llegan a 291 casos por 100.000, con un aumento de 97, mientras que en Tres Cantos y en Alcobendas se quedan en 275 y 268 casos por cada 100.000 respectivamente.
La presidenta de la Comisión Europea ha adelantado hoy que la variante Omicron podría ser la dominante en Europa a mediados de enero. Aún así, Ursula von der Leyen ha destacado que Europa está más preparada que nunca gracias a la vacunación. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La presidenta de la Comisión Europea reconoce estar triste porque un año más la Navidad se va a ver afectada por la pandemia. Ursula von der Leyen, que ha comparecido en el Parlamento Europeo un día antes de la cumbre de jefes de Estado, asegura que la situación es delicada, que algunos países han llegado al máximo de infecciones de COVID en estos dos últimos años. Y la culpable ha sido, dice, la variante Delta. Una situación que se complica, reconoce ahora, con la llegada de Omicron, más infecciosa aún que la anterior. El número de infecciones por la nueva variante se duplica cada dos o tres días. Si seguimos así, los científicos creen que de aquí a mediados de enero, Omicron será la cepa dominante en Europa. Von der Leyen asegura, no obstante, que la Unión está preparada. La llave sigue siendo la vacunación. 66 millones de personas han recibido ya la tercera dosis en la Unión Europea, que es hasta el momento la única arma, dice, que se ha demostrado eficaz. Según la presidenta, el coste de no vacunarse es seguir cerrando colegios y aumentar la carga económica y sanitaria de los sistemas de salud.
Comisiones Obreras ha denunciado el maltrato que a su juicio han sufrido los trabajadores del Cendal por parte de la Comunidad de Madrid a raíz de la investigación por sabotaje que pide archivar la Fiscalía. Luis Mancera es delegado de Comisiones en el Hospital Isabel Cendal.
Creemos que las acusaciones veladas que la comunidad hizo sobre trabajadores y representantes sindicales no son más que una excusa para poder hacer y deshacer a su antojo sin que el trabajador tenga ninguna defensa.
Más Madrid ha pedido la comparecencia de Ayuso y Escudero para esclarecer lo ocurrido con los datos aportados en la denuncia por robos en el Hospital Cendal que luego no han podido ser demostrados. A esta petición se ha respondido hoy desde la mesa del Consejo de Gobierno, Begoña Alarcón.
Sí, destacan en Sol que la causa se archiva no porque los hechos no sucedieran, sino porque no se ha encontrado a los autores. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no quiere que quede la sensación de que la denuncia es falsa. El sabotaje se produjo, resalta, comprometiendo el trabajo de los sanitarios y, lo que es peor, se arriesgó la vida de los pacientes.
La denuncia está hecha por hechos que ocurrieron y que fueron de una extrema gravedad, que comprometieron la vida de los pacientes, que además fue un auténtico calvario para los profesionales vivir esos momentos, y desde luego que nosotros, bueno, que no se haya encontrado las personas que hayan sido los culpables de todos estos hechos, que desde luego merecerían estar en la cárcel, porque alguien que juega con la vida de los pacientes y que compromete el trabajo de los profesionales no tiene otro camino que ese.
El Gobierno regional pide a la Policía Judicial un esfuerzo más para encontrar a los responsables de los sabotajes y que Más Madrid no trate de sacar rédito político. Mensaje directo del consejero de Justicia, Enrique López.
No entiendo las declaraciones de la señora Mónica García, queriendo de nuevo hacer responsable de esos hechos a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Estamos ante una doble negacionista. Primero, negó el hospital, negó su bondad, negó su fortaleza, negó su eficacia, generó dudas sobre el mismo y ahora lo que niega son los hechos.
Palabras de López tras informar al Consejo de Gobierno de un protocolo de emergencias ante la posibilidad de sufrir un apagón energético y una crisis de suministros básicos, aunque cree necesario López que el Gobierno central se ponga manos a la obra, como han hecho ya otros países europeos.
En todo caso, lo que queremos con esto, además de alertar al Gobierno de España de la necesidad de realizar este protocolo y que adopte las medidas adecuadas para que exista un plan a nivel nacional, no es alarmar a la población, sino únicamente tener establecidas las bases y los protocolos de actuación para el supuesto, de hecho, de que se dieran este tipo de emergencias para los cuales debemos estar preparados.
Partiendo del Plan Territorial de Protección Civil del Platercam, la Comunidad de Madrid trabaja ya en la planificación de ese escenario de emergencia ante una posible crisis energética.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Sin duda, la pandemia va a marcar también el desarrollo de las tradicionales uvas de fin de año en la Puerta del Sol. La Policía Municipal está ahora mismo ultimando los detalles de su dispositivo de seguridad y calculando cuál puede ser el aforo más adecuado, Ángel García.
Si la pandemia no lo impide, habrá uvas en la Puerta del Sol, pero no tendrán nada que ver con las masivas celebraciones de antes del COVID. Inmaculada Sanz es la delegada de seguridad. del Ayuntamiento de Madrid.
Va a ser, en todo caso, un aforo inferior al que ha sido en años anteriores. En el 2019 fueron aproximadamente 18.000 personas y hablamos, desde luego, de un aforo que va a ser muy inferior a eso. Entonces, lo que estamos haciendo es calculando el espacio que pueda quedar libre con los eventos que allí se vayan a producir para establecer ese aforo. Pero, evidentemente, hay que ver la evolución de la pandemia y tomar decisiones definitivas en función de cómo estén las cosas.
Sanz hace un balance positivo del dispositivo especial de Navidad que tiene en marcha la Policía Municipal hasta el próximo 9 de enero, con refuerzos especiales y dispositivos de alta visibilidad en el centro de la ciudad, en especial el entorno de Sol, Preciados y Gran Vía, así como en los grandes núcleos comerciales. Se trata de prevenir aglomeraciones, evitar hurtos y delitos contra los visitantes y controlar las medidas de prevención sanitarias.
Con esos agentes de refuerzo, 400 agentes durante los días laborables, hasta 700 en los días de fin de semana y días festivos, está funcionando, la verdad es que de una manera muy, muy adecuada y bueno, pues afrontando todas las cuestiones que hay que afrontar en estas campañas navideñas.
Y un dato de este dispositivo especial: solo este último fin de semana se han hecho más de 1 millar de controles de alcoholemia.
En Cibeles no ven el momento, esperan reloj en mano como pasan las horas. 24 faltan, es el plazo límite para un encuentro, el de la pareja Ortega-Smith-Almeida, que el alcalde espera consiga desbloquear los presupuestos. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por qué espera Almeida que Ortega no quiera solo una foto de una cita, que puede llegar a eso, a desbloquear unos presupuestos?
Que esa reunión de mañana tenga como consecuencia que de verdad pueda encarrilarse la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.
Para él primero vos, pero no solo vos. La generosidad y altura de miras, insiste el alcalde, esto va con todos.
Que nosotros estamos abiertos a incorporar al presupuesto todo aquello que lo pueda mejorar.
Aunque lo cierto es que fijar fecha y encuentro con el socio preferente de Almeida ha relajado el discurso político, como muestra este cara a cara que hemos escuchado entre el concejal de Vox, Pedro Fernández, y la delegada Paloma García Romero, a cuenta de obras futuras.
Y he entendido que se van a llevar sí o sí a cabo porque ustedes gestionan bien. Eso me quita mucha presión en cuanto al tema de apoyar los presupuestos. Me siento liberado.
No me ha entendido bien, don Pedro, lo siento. Por supuesto, tenemos que aprobar ese presupuesto para llevarlas a cabo.
Vaya, vuelve la presión. Esto es un sinvivir.
Ya en tiempo de descuento, para Más Madrid es una muestra todo de un gobierno frágil de Almeida. Al Grupo Mixto le parece hoy una mala noticia que Madrid, que Vox se abra al diálogo, y para los socialistas una prueba más de que la derechita cobarde sigue creciendo.
Ya lo escuchaban, hay obras que se pueden quedar en el cajón sin nuevos presupuestos y hay otras obras que esperan aún su remate final. Para ver terminada la Plaza de España habrá que esperar a que finalicen las Navidades. Lo ha confirmado Mar, la delegada de Obras en la Comisión de Urbanismo.
Podrá ser más accesible, por ejemplo, pero habrá que esperar a eso, a que lleguen los Reyes Magos para poder solucionar en Plaza de España esos problemas, o para terminar, por ejemplo, también zonas infantiles. Una apertura con remates pendientes que se ha convertido en crítica, la del socialista Pedro Barrero, de Más Madrid y José Luis Nieto, o por vos, Pedro Fernández.
La dejadez, prisas por inaugurar. El resultado no puede ser más deplorable.
Que se dé una solución urgente a los problemas de accesibilidad de la plaza.
Propongo que se haga realmente una auditoría, un estudio sobre esas deficiencias que son evidentes.
Ante el chorreo de reproches, la responsable de obras, Paloma García Romero, descarta engaño.
Siempre lo dijimos, que faltaban 2 meses de obra, o sea que es que aquí no hemos engañado a nadie. Y se han enterado ustedes tarde porque no han querido enterarse antes, por cuáles eran las características de Plaza de España, siempre se dijo que se abría.
Apertura de Plaza de España, que no inauguración, insiste el Gobierno.
Operación contra la corrupción urbanística en San Martín de Valdeiglesias. La Guardia Civil ha detenido a la alcaldesa y a 2 concejales de su corporación por presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental relacionados con una adjudicación en el pantano de San Juan. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy pendientes de la rueda de prensa que ofrecerá la actual alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejo, cuando termine el registro en el consistorio. Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos llevan toda la mañana en el interior del ayuntamiento intentando recabar información sobre un posible delito de corrupción urbanística en el pantano de San Juan. Todo parte de una querella que interpuso la actual alcaldesa en la Fiscalía en el año 2019, cuando todavía formaba parte de la oposición. No es el único registro que se ha realizado esta mañana. También los agentes han estado en varias empresas locales que podrían estar relacionadas con esta operación. Fuentes apuntan a Onda Madrid que se han registrado entre 12 y 14 empresas, entre ellas Gráficas Serafín y el taller Motocipri. La mujer del propietario de este taller era la responsable de comunicación y redes sociales en la anterior Corporación Municipal Socialista. Por el momento, hay 4 concejales del PSOE detenidos que actualmente estaban en la oposición y la exalcaldesa Mariluz Lastras. El Partido Socialista de Madrid acaba de emitir un comunicado hace unos minutos en el que ha señalado que en cuanto tenga toda la información oficial de las autoridades actuará en consecuencia, respondiendo de forma inmediata y con contundencia.
La incógnita se ha despejado. El Partido Popular no va a apoyar que se tramite en la Asamblea la Ley de Igualdad de Vox que conllevaba la derogación de las vigentes normas sobre la protección al colectivo LGTBI. El PP se abstendrá mañana en su toma en consideración, lo que, junto a los noes de la izquierda, abortará la iniciativa de su socio de investidura y presupuestos. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Partido Popular va a propiciar con esa abstención que la Ley de Igualdad de Vox, uno de sus emblemas en esta legislatura, no sea tomada en consideración mañana en el Pleno y decaiga automáticamente. El que esa ley supusiera la derogación de las normas LGTBI vigentes desde 2016 ha inclinado al PP a mantener esa postura. Alfonso Serrano, portavoz en la Asamblea.
La posición del grupo parlamentario va a ser de abstención. Desde luego no podemos votar a favor de una iniciativa que creemos que tiene muchas deficiencias técnicas y que además creemos que no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes. Lo que tenemos que hacer es trabajar con seriedad y con rigor.
Los populares y su gobierno, por tanto, siguen dispuestos a abordar modificaciones en las leyes LGTBI en aspectos como la no presunción de inocencia en las denuncias y casos de discriminación. Enrique Osorio, portavoz del gobierno, Enrique López, consejero de Justicia.
Hay cuestiones como la inversión de la carga de la prueba, que ya hemos dicho una y otra vez que no nos gusta, en fin. Pero el objetivo de esas leyes lo compartimos totalmente.
Y hay que trabajar para hacerlas precisamente eficientes y que se conviertan en instrumentos que realmente garanticen la igualdad.
La oposición entiende insuficiente la actitud del PP al avenirse a esas modificaciones y pide mantener la presión social en primer lugar con la manifestación prevista para esta tarde en Sol. María Pastor Más Madrid, Santi Rivero, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Con la abstención del Partido Popular se confirma el primer paso para la mutilación de las leyes LGTBI. Todo lo que no sea una oposición frontal es abrirse al recorte de derechos y libertades por la puerta de atrás. La abstención del Partido Popular es un sí cómplice por omisión.
Por eso tenemos que estar esta tarde en la calle para decirle a Ayuso que no se toca ni una coma de los derechos que tanto trabajo costó conseguir en el año 2016.
Se está poniendo encima de la mesa el hecho de que los derechos y libertades de las personas LGTBI, de las mujeres, puedan estar en cuestión, puedan ser recortados.
Y en Vox nos emplazan a mañana durante el Pleno para valorar la situación.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
En la carrera de San Jerónimo hoy se ha celebrado sesión de control al gobierno, aunque bien podría haberse trasladado a la localidad catalana de Canet del Mar, porque la polémica por la educación en castellano ha marcado por completo el pleno, con reproches entre diputados incluso desde los escaños. El presidente del PP, Pablo Casado, acusaba al gobierno de cruzarse de brazos y se terminaba preguntando qué coño hacía falta para que tomen cartas en el asunto. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido una salida de tono la del presidente del PP que demostraba su hartazgo y que ha puesto en pie a la bancada popular.
Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?
El presidente del gobierno lamentaba el tono, pero su respuesta al conflicto lingüístico en Canet de Mar se hacía esperar hasta el turno de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Manifiesta la solidaridad con el hijo y con los padres de la escuela de Canet.
Pero usted no ha hecho ni dicho nada en 11 días.
Nosotros no vamos a estar en esas declaraciones inflamatorias de ustedes. Ustedes hablando del apartheid lingüístico, pero ¿saben ustedes lo que ha significado el apartheid en Sudáfrica, señorías?
Lo peor se dejaba para el final. Los diputados han llegado a pelearse desde sus escaños. Ciudadanos denunciaba que miembros de Esquerra se habían acercado a gritarles «No sois catalanes». En Esquerra aseguran que solo les han preguntado por el número de diputados catalanes en el grupo. Vox protestaba ante la presidencia por una intervención en catalán del representante de la CUP, Albert Botran, en defensa de la inmersión lingüística. En la misma línea se expresaban desde el PDeCAT Sergi Miquel, desde Esquerra Montserrat Passa.
A pesar o gracias al sistema de la inmersión lingüística, Cataluña es la quinta comunidad con mejor puntuación en comprensión lectora.
No ha salido todo el PSOE en tromba a denunciar que unos jueces están desafiando la inmersión lingüística.
El PP ha puesto en marcha una campaña con mociones en todos los ayuntamientos de España para condenar el acoso contra el menor de 5 años y su familia.
Vuelven las sesiones de control después de unas semanas y vuelve la mirada de Carlos Dávila. Carlos, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Una mirada que hoy has dirigido por entero al enfrentamiento entre Pablo Casado y Pedro Sánchez.
Pues sí, naturalmente, por una razón fundamental, porque después de 3 semanas de sequía, de un enfrentamiento directo entre el jefe de la oposición y el presidente del gobierno, se esperaba quizá algo más. No digo yo que hubiera una gran expectación, pero sin algún interés. Y había, planteó Casado a Sánchez 3 preguntas por contestar. Primero, ¿se iba a venir a realizar o a programar una ley de pandemia como en otros países del mundo está establecido en estos momentos? La contestación fue no. Luego la ministra de Sanidad abundó en esta idea, diciendo además que no es necesaria esta ley de pandemia en estos momentos, que con la legislación actual se puede actuar. Segundo, el precio de la luz. El precio de la luz en un día en que había sobrepasado incluso los 300 euros por megavatio, era muy importante que se supiera si al final iba a cumplir Sánchez con la idea de hacer una luz homologable a lo que sucedió en el 18. Pues no se gastó ni un solo segundo en contestar a esta respuesta. Lo hizo la señora Rivera para, ambiguamente, de una forma florida, decir que siempre el gobierno cumple con su palabra. Y tercero, el drama, la tragedia del niño de Canet. Ahí, genéricamente, lo que ha contestado el presidente a Casado es que, efectivamente, siempre el gobierno se preocupa por la infancia y que en estos momentos está en disposición de decir que cumplirá. Pero cómo va a cumplir no se sabe. Desde luego, lo que no va a hacer, según le pedía a Casado, es que en algún momento obligue a la Generalitat a cumplir con su obligación y obedecer al Tribunal Constitucional. Evidentemente ha sido una sesión un poquito frustrada. Juzguen ustedes si las respuestas del presidente del Gobierno son las adecuadas.
Pues muchas gracias, Carlos. Hablamos con la próxima sesión.
Muy bien, pues muchas gracias a ti.
El Gobierno aprobará definitivamente los presupuestos generales del Estado el próximo martes en el Senado. Lo tiene asegurado gracias al acuerdo alcanzado con Esquerra para garantizar el catalán y el resto de lenguas cooficiales en las plataformas audiovisuales. Se hará con parte de los beneficios de las plataformas y, según Esquerra, permitirá que, por ejemplo, El juego del calamar se pueda doblar al catalán. Omar Barón.
El acuerdo implica la creación de un fondo de 15 millones de euros para la producción en catalán, gallego o euskera, con parte de los ingresos que generen las plataformas que operen en España, tengan o no su sede empresarial aquí en el país. Esto se traduce en más series como Merlín o Pulseras Rojas o películas como Pan Negro cada año. También se incluye la creación de otro fondo para el doblaje y la subtitulación, incorporando la lengua de signos catalana. Esquerra Republicana lo considera como un acuerdo de mínimos lo suficientemente bueno como para retirar las 16 enmiendas que tenían sobre los presupuestos. Asimismo, después de semanas de negociación discreta, este pacto llega también con detalles para la próxima reunión de la mesa de diálogo prevista para el próximo mes de enero.
Moncloa mantendrá las rebajas fiscales en la factura de la luz, al menos hasta abril del próximo año. El IVA seguirá al 10%, se concretarán el resto de las medidas en los próximos días. Tratan así de paliar el alza de los precios de la energía, que hoy está en máximos, pero no cede, y mañana registrará un nuevo récord pasando de los 300 euros por megavatio hora. María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Le puedo decir también, señoría, que vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene, porque la fiscalidad para este Gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el estado del bienestar y acompañar la situación económica. Eso es lo serio.
Coincidiendo con la nueva escalada de precios, el presidente del Gobierno presentaba hoy a los empresarios el plan estratégico para fomentar las energías renovables, sobre todo el hidrógeno verde. Pedro Sánchez prevé ahorrar 67.700 millones de euros con la importación de combustibles y crear empleos en territorios donde la industria hace mucho tiempo que renunció a invertir.
Reducir la vulnerabilidad, reducir nuestra dependencia energética del exterior, lo que nos va a ahorrar nada más y nada menos que 67.000 millones de euros en combustibles importados, impulsar todo nuestro potencial industrial, reindustrializar nuestro país, creando empleos de calidad. Y el tercer efecto es que gran parte de estos empleos van a ser locales. Vamos a poder ofrecer oportunidades a territorios en los que probablemente hablar de la reindustrialización hace escasos años podía sonar a una quimera.
Junto a la electricidad, el precio de los carburantes y los alimentos han llevado la inflación a su máximo desde 1992. Lo ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Enrique López.
La cesta de la compra se ha encarecido un 5,5% en un año y encadena 11 meses consecutivos al alza, entre lo que más sube la factura de la luz un 46% y los carburantes un 30%. Lo saben bien Roberto, que es comercial, también Paco, que nos habla desde su charcutería en el mercado de Las Águilas.
En mi negocio, en el carburante, donde más, porque yo trabajo de comercial, trabajo en donde más.
La repercusión del coste de la electricidad, por ejemplo en este caso, pues no lo hemos incrementado nosotros en el precio porque consideramos que, bueno, pues que tenemos que asumirlo nosotros porque ya de por sí todo está muy caro.
Y para Carol Cordero cuesta un 15% más, le supera el aceite, ha subido un 23%, un poco menos el pescado, los mariscos o los huevos, que cuestan un 5% más.
Los huevos aquí no se han movido para nada y la sabe ha subido 30 centímetros.
4 euros o 5 euros por lo menos. Estamos pagando por las piezas de cordero mucho dinero.
El marisco particularmente más que nada, pero el pescado también se está poniendo ya un poco caro, la verdad.
Según el Instituto Nacional de Estadística, baja el cerdo, la fruta o el azúcar, pero en el mercado a la hora de sacar el monedero poco se nota.
Sube como está subiendo todo. No hay nada que no suba, como digo yo.
Habrá gente que tendrá que recortar mucho su presupuesto.
No se va a poder resistir, vamos. Tendrán que bajar en alguna ocasión.
Y de momento lo que parece que no va a bajar, como pensábamos, es la luz. Laura Cardenal, experta de Selectra.
El mercado de futuros sigue muy caro, en torno a los 200 euros el megavatio hora durante todo 2022, y eso significa que la llegada de la primavera probablemente no traiga una reducción de los precios, o por lo menos no lo haga de forma muy significativa como veníamos esperando.
Y lo que sí hay que esperar tras conocerse hoy el dato del IPC es una revalorización de las pensiones contributivas del 2,5% en 2022. ¿Eso cuánto es? Unos 25 euros de media más al mes.
La Castellana tomada por camiones. 30 trailers han bloqueado la arteria madrileña para protestar por la subida de costes en el sector del transporte. Dicen que no pueden seguir asumiendo el aumento del precio del gasoil, los peajes o la descarga de sus camiones. Raquel Ruiz.
Se han dejado ver. Quieren que los ciudadanos conozcan las dificultades que afronta el sector, por ejemplo, debido al encarecimiento del gasoil.
Con el tema de los precios del gasoil y de todo. Supuestamente iban a dar ayudas, pero de ayudas no hay nada que rascar.
Hoy viajar de Madrid a Barcelona cuesta 1.000 euros, el doble que hace un año. Y a esto sumamos los peajes propuestos por el gobierno.
No es recíproco, esto no se puede. Es imposible soportar eso. Ya pagamos en el gasoil, en nuestros impuestos ya pagamos de sobra, creo.
Ellos mismos descargan las mercancías, pierden un tiempo que tampoco ayuda a amortizar.
Tú pierdes mucho tiempo descargando en un sitio, pues entonces no puedes trabajar lo que te da de sí. Es imposible trabajar.
Es la antesala a la huelga convocada para los días 20, 21 y 22 y por ahora no hay razones para el optimismo.
No lo veo que se cancele porque evidentemente no están haciendo gran caso y ya estamos llegando. O sea, es el lunes que viene.
Los pequeños comercios serán los principales perjudicados y finalmente los paros se celebran. Se calculan pérdidas de más de 3.600 millones de euros.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Un total de 33 restaurantes han logrado su primera estrella Michelin en una gala celebrada en Valencia que ha estado marcada por el reencuentro en un formato presencial tras la entrega virtual del año pasado por la pandemia y el ascenso del talento joven en toda la península. La sorpresa de la noche sin duda fue para Smoked Room de Dani García, que ha recibido directamente 2 estrellas cuando lo habitual es darlas de una en una. En España, el restaurante abrió sus puertas en junio en Euskerda.
Cuando la policía...
2 estrellas Michelin de golpe, algo que no es nada habitual, y además las ha conseguido tan solo, como decía, 6 meses después de su apertura. Así se anunciaban las 2 estrellas Michelin para Smoking Room.
Smoking Room, chef Massimiliano de Levedove.
Maximiliano delle Vedove es el joven chef italiano que está al frente de las brasas y el encargado de recoger ayer la chaquetilla bordada, un momento único para el maître y sommelier Luis Baselga.
Digiriéndolo todavía, fue algo realmente único. No lo esperábamos, con mucho orgullo lo recibimos porque entendemos que si nos lo han dado es por algo, porque eso no pasa a menudo. cuando te reconocen por tu naturalidad y por lo que haces, es increíble.
Y tienen tres ingredientes secretos: la pasión, esfuerzo y cercanía. Nos lo ha desvelado Rodrigo González, director del grupo.
El estar en una barra, que el cocinero salga, explique todo lo que conlleva la experiencia, es estar cerca del cliente.
Un restaurante pensado en el cliente. Se trata de un espacio muy exclusivo que domina una barra frente a una cocina vista en la que hay fuego, brasas y humo.
Madrid le dice adiós a María Forqué. La capilla ardiente de la actriz ha abierto a las 11 para cumplir con la tradición de despedir a los grandes cómicos de este país sobre las tablas del teatro español. Cientos de madrileños famosos y anónimos están pasando por allí para rendir un último homenaje a la Forqué. Paloma Nolasco.
Buenas tardes, mucho cariño, emoción y sentimiento de gran pérdida por parte de las tres administraciones en una mañana gélida, templada solo por las muestras de respeto y admiración. Muestra de ello las palabras de despedida de Miquel Iceta, ministro de Cultura, Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, y Andrea Levy, delegada de Cultura.
Que nos hizo reír, que nos emocionó y que ahora con su muerte pues nos deja muy, muy tristes. Y siempre pensando en qué tenemos que hacer entre todos para cuidarnos mejor, para ser conscientes de que a veces las fuerzas no son suficientes para resistir.
No sé ella personalmente cómo estaba, pero desde luego lo que siempre trasladó a los demás es una enorme simpatía y un gran cariño. Era una forma de tratar a todo el mundo desde esa sinceridad, de esa humildad, siempre sonriendo. Bueno, yo creo que eso es con lo que me quedo.
Una actriz única, con la que era fácil empatizar, esa sonrisa tan, tan simpática, tan entrañable, ¿no? Que trasladaba, que transmitía a través de la pantalla a todos nosotros.
Hasta las 4, el Teatro Español, donde interpretó y dirigió, le rinde homenaje en un escenario donde se proyectan un sinfín de imágenes de Verónica Forqué. Flores blancas y tiernos mensajes acogen su féretro ante el que han desfilado muchos ciudadanos y compañeros de profesión como Paco León, Masiel y Pedro Almodóvar.
Una alegría de mujer. Sí, la alegría es uno de los dones más bonitos que se pueden tener y ella lo tenía.
Que la depresión es una enfermedad muy fuerte y que tiene que tener prioridad. Y que el COVID está haciendo mucho daño por el aislamiento. Que el COVID ha aislado muchísimo a toda una profesión.
Sí, ya había, como había gente a su alrededor que la encontraba, que no estaba bien. O sea, me cuesta mucho creer que no hayan podido hacer algo para evitarle un final que no es Verónica. Yo no reconozco a esa mujer en este final.
Y cientos de ciudadanos también destacando su hacer profesional, su alegría, su inocencia, su empatía. Decenas de elogios repletos de alusiones a la necesidad de prestar mucha atención a los momentos de debilidad que cualquiera de nosotros puede sufrir en determinados momentos de la vida.
David Junquera, Noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
En Onda Madrid nos tomamos el segundo sorbo de copa.
Hoy miércoles, el Rayo Imparable de Vallecas visita al Bergantiños.
El Leganés viaja a León para verse las caras con la Cultural. Y el Alcorcón rinde visita al histórico Molinón ante el Sporting.
Y mañana nos tomamos el último sorbo con la visita del Getafe al Atlético Baleares.
Un día para disfrutar además con el Real Madrid femenino y su clasificación histórica y la siguiente ronda de la Champions.
Y además el Real Madrid de Lasso quiere dejar patente su estilo en Milán ante el Olimpia en la Euroliga.
Sonido Onda Madrid.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ya está por aquí Isabel García Regadera con sus propuestas culturales. Isabel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Vamos a empezar por las buenas noticias. Me quiero sumar a la enhorabuena de Eva Urue, colaboradora de esta casa, que ha sido nombrada directora de la Feria del Libro de Madrid, la primera mujer en 80 años. En Madrid también estamos de enhorabuena porque la comunidad ha declarado bien de interés cultural a las fiestas de San Isidro, que se celebran desde 1622, año de la canonización de nuestro patrón. El Gobierno regional reconoce así la gran importancia cultural de esta celebración, cuya fecha central es el 15 de mayo. Mañana de homenajes en el mundo de la cultura. A esta hora pues siguen pasando esos amigos, admiradores y compañeros de profesión por la Capilla Ardiente de Verónica Forqué en el Teatro Real, como venimos contando a lo largo del día y de este informativo. Cariñosa despedida para esta gran actriz, pero otro homenaje se rendía también esta mañana en el Instituto Cervantes al poeta y premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Luis García Montero es el director del Cervantes.
Juan Ramón Jiménez es una presencia fundamental para la cultura, para la lengua española.
Carmen Hernández Pinzón, sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez, ha depositado efectos personales del escritor, libros y revistas en las que colaboraron autores de la generación del 27 como legado in memoriam en la Caja de las Letras.
Esa pena inmensa, esa nostalgia de su país y sobre todo de su lengua que le era tan necesaria para seguir creando, lo que hizo que Zenobia se lo llevara a Puerto Rico, porque el médico le dijo que se estaba muriendo de pena y de tristeza por perder sus raíces, y una raíz importante era su idioma, su lengua.
Y de vuelta a esas raíces ha calificado este homenaje el director de la Fundación Zenobia, también presente, Antonio Ramírez.
Si de verdad en algún momento uno pudiese pensar que la idea o el principio aquel del mito del eterno retorno pudiera ser real, yo no dudaría que hoy, que esta mañana, Juan Ramón retorna a Madrid.
Un Emmy internacional, además de otros premios, a la gran interpretación de José Luis López Vázquez, se llevó La cabina, un telefilm escrito por José Luis García y Antonio Mercero y dirigido por este último.
Esto no se abre, no se lo empujando para adentro, ¿no? Tira, vamos.
Que no, que esto es para afuera, hombre, que pase para afuera,
que sí, hombre.
Tú pues para dónde voy a tirar, hombre, pues para afuera, que es para dónde es.
Hoy el Ayuntamiento de Madrid, Telefónica y la Academia de Cine han colocado en Chamberí una escultura que representa esa cabina en la que se quedó encerrado José Luis López Vázquez y, bueno, lo han hecho además muy cerca del lugar del rodaje del que se cumplen 50 años. Cabina que servirá de homenaje a Antonio Mercero. Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deporte.
Le debemos, si se recordaba aquí, una obra maestra como es La cabina, pero también no hay verano sin que esto sea azul y yo creo que no hay farmacia en la que uno se equivoque a la hora de abrir la puerta y no diga aquello de para adentro de Romerales, ¿no?
El Teatro EDP Gran Vía promueve la primera salida de los ancianos de las residencias tras la puesta de la vacuna. Esta tarde, con motivo de la Navidad y coincidiendo con las dosis de refuerzo, van a poder volver al teatro y seguro que van a ser la envidia de sus nietos y nietas porque después de la representación habrá sorpresa. Carmen Fernández, directora de comunicación de EDP.
Hemos invitado a un grupo de ancianos de las residencias de Aeste para asistir al espectáculo de Ghost que protagoniza David Bustamante y para que una vez terminado el espectáculo puedan ser también ellos un poco protagonistas de un evento especial en una cena en el propio escenario del teatro que compartirán con los protagonistas de la obra, que son David Bustamante y Cristina Llorente.
Una iniciativa muy bonita para cerrar esta agenda cultural. Ahora llega el momento de repasar lo más destacado de esta hora de informativo. Lo hacemos con Elia Fernández. Arranca la vacunación infantil contra el coronavirus.
Hoy van a recibir la primera dosis casi 5.000 niños madrileños de 9 a 11 años. El Hospital de La Paz ha puesto esta mañana los primeros pinchazos. Los otros 24 incluidos en esta campaña lo harán por la tarde.
Estoy muy contenta porque así no me puedo contagiar.
Yo pensaba que iba a doler, pero no ha dolido nada.
Estaba un poco nerviosa al principio.
Yo pensaba que iba a durar más rato.
Creía que iba a doler un poco más.
Detenida la exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias por supuesta corrupción urbanística.
Mariluz Lastras está acusada, junto a dos concejales de su corporación, de presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. La Guardia Civil ha realizado registros en el ayuntamiento y en varias empresas.
Los camiones toman las calles de Madrid.
Las principales asociaciones de transporte por carretera han celebrado una marcha para denunciar la situación que viven mientras se consume el plazo para evitar la huelga convocada los días 20, 21 y 22.
Esto no tiene remedio ni tiene salida. Te prometen mucho, pero si es que no llega la realidad, si es que no vemos nada.
No hay futuro, y si no hay futuro, lo siento, pero de la gracia no se come. Y es una cosa que no se puede mantener si seguimos así.
Los precios subieron un 5,5% en noviembre.
Es una décima menos del índice adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, pero el IPC sigue en su nivel más alto de los últimos 29 años. El precio de la luz subirá mañana hasta los 302 euros el megavatio hora.
Bronca en el Congreso por el castellano en Cataluña.
Pablo Casado e Inés Arrimadas han acusado a Pedro Sánchez de abandonar a la familia de Canet de Mar, que ha pedido el 25% de las clases en castellano.
Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?
¿Qué tiene que decirle usted a esa familia de Canet de Mar como presidente del gobierno?
Nosotros no vamos a estar en esas declaraciones inflamatorias de ustedes. Ustedes hablando del apartheid lingüístico. Pero ¿saben ustedes lo que ha significado el apartheid en Sudáfrica, señorías?
El Partido Socialista ha matizado su acuerdo con Esquerra sobre la ley audiovisual. El portavoz parlamentario de los socialistas, Héctor Gómez, asegura que van a ser las plataformas las que financiarán la producción en catalán con un porcentaje de sus beneficios. Con esta información nos despedimos hasta mañana. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos el jueves. Muchas gracias por escuchar.